Que el Señor le bendiga, hermanos. En esta noche, yo quisiera que con la ayuda de Dios pudiéramos escuchar la palabra para ser entendidos y agradecidos porque Dios nos tiene en su casa, porque Él nos habla y porque Él quiere llevarnos a su presencia. Y para ello, en esta noche, el tema es: vivamos y enseñemos la justicia. Para ello yo puse como un texto de introducción en Primera de Corintios, capítulo 1, y leo el verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta y falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Haciendo una memoria de lo que se vio en el estudio de pastores, donde los hermanos que estuvieron dándolo se esforzaron escudriñando las escrituras para transmitir el conocimiento de cómo la iglesia en general debe de conducirse para que haya evidencia de que Dios está con nosotros. Y si ustedes recuerdan la última carta, o sea, la carta de anoche, nos llamaba la atención acerca de que la iglesia es el núcleo de la sociedad. Y el hogar, ante la sociedad, debe tener el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Si estudiamos la carta, si entendimos la carta, yo creo que hoy ustedes ya lo hicieron en su casa. Ya se juntaron con su familia. Si no tienen familia, pues júntense como hermanos, como la familia de la fe, y sigan investigando y sigan orando para entender la forma nueva de vida que debemos de tener. Si usted no ha nacido de nuevo, pues lógicamente no entiende lo que estamos hablando. Pero si usted ya nació de nuevo, usted puede confesar que realmente antes de oír la palabra de Dios, antes de conocer a Dios y su justicia, éramos malvados, perversos. Andábamos viendo de qué manera le sacábamos el jugo a todo, para que nosotros tuviéramos más que los demás. Y eso es correcto en el mundo. Pero estando uno en el mundo, oye la voz de Dios, y justamente eso ocurre cuando uno ve que es imposible encontrar paz, sentir libertad, y ver el progreso en cualquier actividad que usted esté realizando. Cuando uno realmente es llamado por Dios, y justamente Dios permite que nosotros vayamos bajando, cayendo, y tratando uno de ver que ya se le cerraron todas las puertas, todas las posibilidades que humanamente uno tiene, entonces nos humillamos, oímos la palabra de Dios y le pedimos perdón a Dios para que Él nos saque, para que Él nos cambie. Y ahí comienza la nueva vida. Si usted no tiene esa experiencia, pues pídale a Dios tenerla. Porque de lo contrario, si el Señor viene, usted no se va con Él. Y si el Señor nos llevara, pues lógicamente estaríamos gozando de una mejor vida, ya no en el mundo, sino que en el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque hemos oído la palabra, hemos entendido la palabra y estamos, mientras Dios nos tenga en esta vida, llevando las buenas nuevas de salvación para la vida eterna. Por eso, este pasaje nos lleva a considerar el conocimiento, que podemos resumirlo de la siguiente manera. La justicia, o sea, hay que conocer la justicia y hay que enseñar la justicia, pero la justicia comienza con Dios, porque Él es recto. Y dice acá, como justicia, es la rectitud de conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de conocer a Dios, somos mañosos, mentirosos, ladrones, creídos, etcétera, etcétera. Y usted puede hacer conciencia, o Dios que le haga conciencia, todas las cosas que uno hace porque uno se cree autosuficiente. Pero cuando uno realmente oye la voz de Dios y comienza a entender la voz de Dios y se humilla, entonces la conducta cambia. ¿Por qué? Porque hemos llegado al conocimiento de Dios, que es la manifestación perfecta de su fidelidad consigo mismo y con el pacto que nosotros hacemos con Él. Esta es una manera muy sencilla de introducirnos en lo que ahora se llama justicia. Si usted ya leyó la palabra, usted puede conocer y entender lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en los países, si es que usted recibe noticias, lo que está pasando en su querida patria, sea México, sea El Salvador, etcétera, etcétera. Y si usted mira, y si usted entiende, la gente se está esforzando para establecer leyes y tratar de vivir en justicia, pero eso no se puede ni se va a poder. ¿Por qué? Porque está escrito en una de las epístolas de Pedro que Dios va a destruir este mundo, esta tierra, que la gente la ama, y que la gente no quisiera perderla, pero se va a perder, así como cuando Dios estableció su justicia en la época de Noé. Ahora Dios va a venir, pero va a enviar fuego para destruir esta tierra. Pero para los que hemos oído la palabra, para los que hemos creído y hemos sido justificados por la fe, Dios nos tiene preparados cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Es la palabra de Dios, no me lo estoy inventando. Por eso es de que nosotros debemos de estar muy agradecidos por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios está haciendo, pero lo que Dios quiere es que nosotros, viendo, oyendo su obra, si es que realmente hemos nacido de nuevo, porque ahora somos hijos de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para ya no seguir en esos engaños que el mundo tiene, porque el mundo está bajo el maligno y el maligno es engañador. Y eso no lo sabíamos nosotros, pero al conocer la palabra, al conocer la verdad, hemos encontrado la libertad de ese engaño en el cual estábamos. Y por ello, quiero que nos vayamos al libro de Romanos y busquemos en el capítulo 3 y leamos del verso 10. Ponga atención lo que la palabra nos dice. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y si usted ya se asustó por eso, sigamos leyendo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es la verdad. Y si usted no se ha dado cuenta, es que o Dios no le ha hablado, o usted no está predestinado para oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Pero cuando uno realmente viene y entiende esto, entonces uno se interesa en escudriñar las Escrituras. Uno se interesa en venir a la casa de Dios. Pero si usted es un cometa, o sea que los cometas no salen todos los días, sino que hay una fecha en la cual aparecen y después desaparecen. Y eso es lo que pasa con mucha gente que viene a la iglesia. Por eso ni nos conocen ni les conocemos, porque no sabemos en dónde trabajan, en dónde viven, cuáles son sus problemas, cuáles son sus soluciones, que desde luego el que conoce a Dios tiene problemas, pero tiene soluciones. Y tiene esta bendición que nos dice que si amamos a Dios, todo lo que pase nos va a hacer para bien. ¡Qué bendición con nuestro Dios! Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias, Señor, por lo que tú quieres que nosotros entendamos. Pasémonos ahí al pasaje de los versos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta quién es Dios? O sea, Él nos encuentra, somos malos, perversos. Pero si nosotros realmente estamos buscando la paz, estamos buscando las grandezas que Dios tiene preparado para su pueblo, para sus hijos, entonces nos vamos a interesar. De manera que si usted no tiene Biblia, la va a comprar. Si no sabe leer, va a aprender. Y si no sabe cómo poner en práctica la palabra de Dios, le voy a contar en dónde está el secreto. Leamos. Bueno, no lea, ya esto lo repetió muchas veces, dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea que andábamos locos, si acuerdo a lo que habíamos leído, metiendo la pata, como se dice comúnmente, pero cuando Dios nos habla y nosotros creemos en su palabra, Él nos va cambiando. Y para ello lo llevo al Evangelio de San Lucas, para que usted se dé cuenta lo que Dios hace con los que oímos la palabra, con los que estábamos necesitados de vivir, de conocer la verdad para ser libres. Dice en Lucas capítulo 4, verso 18. Dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Por eso es que hay mucha gente que no viene porque es muy rica. Claro que hay algunos ricos que gozan de la presencia de Dios. Pero cuando uno está pobre, que ya no le suena nada y que ya no lo quieren, Dios nos ama. Y por eso dice la palabra: Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Se da cuenta? O sea, cuando nosotros oímos a Dios y nacemos de nuevo, entendemos, esta es la profecía de Isaías 61, 1 y 2. Y esta es la lectura que hizo el Señor Jesucristo en Nazaret, cuando entra a la sinagoga y le dan el rollo y comienza a leer, y cuando termina dice: Esto se ha cumplido hoy. ¡Dele gloria a Dios! Esa es la gracia de Dios. Él vino para cumplir esa profecía. Y cuando dice que nosotros vayamos y llevemos las buenas nuevas, es que cuando usted realmente entendió que usted no conocía a Dios, pero ahora usted oye y usted entiende. Y usted tiene que salir, si es posible, corriendo a contarle a la gente, a sus vecinos. Y usted tiene que decirle: Gracias a Dios, soy feliz. Gracias a Dios, tengo paz. Gracias a Dios, estoy esperando la venida de mi Señor. Pero hay que cumplir esto, hay que ir, hay que llevar las buenas nuevas de salvación a los pobres. Y después, para complementar esto, ahora nos vamos al libro de los Hechos y vamos a buscar en el capítulo 2. Aquí está narrándose cómo comenzó la iglesia en los primeros tiempos. O sea, cuando inició, acuérdense que el Señor murió y los discípulos creyeron que el Señor no iba a resucitar, pero Él resucitó y los habló y los juntó y les dijo que se iba a ir, pero que iba a enviar al Espíritu Santo. Por eso en Hechos 2:17 nos dice el apóstol Pedro, porque él estaba dando el mensaje, estaba dando las buenas nuevas. Y aquí leemos, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Perdón, Hechos 2:18. Leo el 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, el profeta Joel dio la profecía, pero ahora en el inicio de la iglesia de Dios, donde Cristo es la cabeza, se cumplió esto que vamos a leer. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Promesa para el pueblo. ¿Cómo está el grupo donde usted se reúne? ¿Hay profecía? ¿Los jóvenes que están viendo? ¿Los viejitos que están soñando? Si no se está dando esto, es cuestión de decirle al Señor, Señor, haz tu obra en nosotros. Danos ese poder. Danos esa revelación para que nosotros de veras hagamos tu obra. Porque si Dios nos sacó del mundo y nos cambió, es para que nosotros regresemos al mundo. Y el mundo puede ser su familia. Y el mundo puede ser el lugar donde usted trabaja. Y el mundo puede ser cualquier parte a donde nosotros debemos de ir y dar testimonio de que hemos nacido de nuevo. Y que Dios nos ha dado el poder de su Espíritu. Y vamos hablando la verdad para dar libertad. Qué linda es la palabra, pero es más lindo el Dios de la palabra. Pero Él quiere que nosotros vivamos y podamos caminar. Por eso nos dice en el Salmo 23, capítulo 3, me guiará por sendas de justicia. ¿Y quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. O sea que esta revelación también que dice este Salmo se tiene que aplicar a los que hemos nacido de nuevo. Y dice, me guiará por sendas de justicia. O sea, mi caminar, mis hechos, cualquier cosa que usted haga, usted puede ser zapatero, carpintero, agricultor, pescador, cualquier cosa. Y todo lo que va a hacer, lo va a hacer bien, porque dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacerlo de ánimo, ¿cómo? Para el Señor. O sea, ahora yo no soy el bueno, sino que el bueno es Dios que está conmigo. Por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Busquemos en Isaías, o sea, es algo que Dios nos ha dejado como pueblo, Y dice en el capítulo 1 y verso 17: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Es para el pueblo que Dios ha llamado. ¿Será que usted ya restituyó al que ofendió? Porque cuando uno no conoce a Dios, uno no sabe que tiene que perdonar, pero si Dios me ha hecho entender y me doy cuenta quién era yo, y viene Dios y me perdona. Por eso dice, perdóname así como yo he perdonado al que me ofende. La palabra de Dios es maravillosa. ¿Qué pasa? Capítulo 5, y leo, esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y es cuando el Señor se para y comienza a hablar sobre las bienaventuranzas. Y una de ellas, relacionada con el tema, dice en el verso 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso de saciarse es como cuando usted anda en el desierto, donde no hay árboles, donde solo hay arena, y usted tiene que caminar y encuentra un oasis. Y ahí hay agua, y hay árboles. Y usted toma el agua y siente esa delicia. Pero Dios nos da la palabra, y la palabra es agua. Agua que trae para darnos vida, y vida en abundancia. Volvemos al libro de Romanos y leo en el capítulo 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero generalmente el hombre que no conoce a Dios se mata por comer, y se mata por tomarse una su Coca-Cola, o se mata por tomar un trago que le va a hacer alegrarse por un momento. Y si se goza un rato, al siguiente día ya va a estar más molesto y va a tener la dependencia de eso. Pero si nosotros estamos buscando a Dios, Él nos va a dar a nosotros la justificación en primer lugar, la paz y el gozo, pero dice, en el Espíritu Santo. Si usted no conoce a Dios, usted no va a pedir el Espíritu Santo. Pero si usted conoce a Dios, usted va a entender que el Señor Jesucristo, para cumplir su misión, fue bautizado en agua, pero se manifestó la unción del Espíritu Santo cuando una paloma se posa y dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo hallo complacencia. ¿Será que eso es lo que está sucediendo en su vida? ¿Será que eso es lo que está ocurriendo en la llamada iglesia donde usted se reúne. Puede ser que usted esté en el norte, puede ser que usted esté en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, puede ser que usted esté en México, en el Distrito Federal, en Tabasco, en Tapachula, o en el montón de grupitos que tenemos en este país donde Dios nos encontró. ¡Qué bendición la que tenemos! Por eso, mi hermano, preocúpese, porque cuando el apóstol Pedro recibió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, pero se entendían porque habían medos, y habían hebreos, y habían de muchas nacionalidades, y entendían la palabra. Por eso es que nosotros debemos de tener en nuestro conocimiento y entendimiento que cuando dice el apóstol Juan, sin mí nada podéis hacer, está hablando del Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, va a estar feliz. A ver si me entiende, aunque esté enfermo, aunque se choque el carro y se vaya al barranco. Y usted puede decirle, gracias Señor, no me quisiste llevar, me dejaste para seguir anunciando el reino de los cielos. Qué lindo es Dios. Pero no sea egoísta, no se quede con el mandado. Dígale a su familia. Porque aquí no es de un montón. Aquí viene uno primero. Y si hay testimonio, y si hay conocimiento de que usted conoce la justicia y usted tiene el Espíritu Santo, no es necesario que hable mucho. Sus actos, su conducta, la van a notar en su casa. Por eso le dice el Señor en su palabra, si una mujer está casada y su marido no es de la iglesia, no se vaya, no se separe. Porque si se queda, es posible que éste se rinda al Señor. Y usted va a salvar esa alma, porque usted tiene al Dios Todopoderoso que nos cambia. Ahora, ¿y qué con relación a nuestros hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Sé que el hermano que dio el testimonio hoy tiene 16 hijos. Imagínese usted, qué bonito equipo. Pero es necesario que entrenen. Y ese entrenamiento es porque este hermano se va a poner a orar y va a sacar la Biblia y les va a decir a los muchachos y a las muchachas, lo que me enseñó el Señor en la iglesia fue esto. Y yo pido que Dios haga ese milagro en ustedes también. Y que vayan convirtiéndose uno por uno. Porque no es de todos la fe. Y claro, puede ser que alguno no se convierta. Si el Señor tenía 12 discípulos y hubo uno que no se convirtió, lo vendió. Pero usted no debe de desmayar, usted debe de juntarse con su familia. Ahora, lo siento mucho para los que trabajan en las grandes ciudades, donde uno anda corriendo, fatigado, angustiado, que tengo que llegar a la hora porque si no me van a descontar, y usted encuentra que no hay buses, que asaltan, y llega tarde. Por eso yo le aconsejo, mejor no se mueva, hombre, si usted está en la aldea, quédese ahí, porque ahí está Dios, y usted va a ser feliz. Pero si usted quiere venir aquí, también Dios a mí me encontró en la ciudad y me cambió. Y me tiene por misericordia para que sigamos conociendo la verdad y para que llevemos el testimonio de que Dios es el que nos va a usar como instrumentos, como elementos, porque la palabra es de Dios, el Espíritu es de Dios y nosotros somos los hijos de Dios. Quiero pasar a el Evangelio de San Mateo y busco en el capítulo 6 y voy a leer en el verso 24. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjese cómo habla aquí. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Pero luego comienza a hablarnos de los afanes y las ansiedades en las cuales nos metemos porque queremos ser grandes e importantes aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque queremos comer, queremos beber, queremos vestir, queremos tener una casa de tres niveles, queremos tener un carro último modelo, queremos que nuestros hijos vayan a la universidad, mejor si se van a los Estados Unidos, a la Universidad de Harvard, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a estar en afanes y en ansiedades. Pero ¿qué dice este pasaje? El consejo para todos los hijos de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a venir por añadidura. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su ansiedad? ¿Se quiere casar? Sí. Ah, que no sabe qué decir. ¿Se quiere divorciar? Lo más probable es que sí. Mire, cuando uno no tiene a Dios, anda loco. Se le va el sueño, se le va el hambre, se enferma. ¿Por qué? Porque quiere hacer las cosas que mira en el mundo. Si nosotros hemos nacido de nuevo, pero para poner nuestra mirada allá en el cielo. Allá donde hay cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Una herencia incontaminada e inmarcesible. De lo contrario, lo que usted haga aquí, aquí se queda y se lo van a gozar sus parientes. ¿Verdad que es sabio Dios? No muchos dijeron amén, solo uno. Pídale a Dios creer y vivir para tener paz. Para tener la esperanza de que Dios va a venir por su pueblo. Pero para eso hay que ayudar a los necesitados. El reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso no se la va a dar la universidad. Dios se la va a dar, aunque usted no sepa leer y escribir. Pero si usted tiene fe, usted va a tener esa nueva vida. Y usted va a poder compartir lo que Dios le da. Porque es más bienaventurado, dice, dar que recibir. Vamos a ir terminando y leamos Filipenses capítulo 1. Y me voy al verso 9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Si usted quiere más explicaciones, pues podemos platicar a eso de las 12 de la noche o un poquito más tarde, la hora en que casi salimos. O si no, viene otro día o nos llama por teléfono y podemos extendernos mucho más en esto, porque aquí ya se desconectó algo, ya no miro. Entonces, pero eso es que Dios nos da la palabra, nos da la iglesia, nos da su espíritu para que nosotros vivamos y tengamos de veras la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Hermanos, que Dios les bendiga.